Vale. El último día habíamos estado viendo, hemos quedado aquí, habíamos estado viendo el caso inglés, habíamos terminado con el estilo decorado inglés, que venía a corresponder cronológicamente y buena medida pues, estilísticamente con el radiante francés. Y ahora vamos a dedicar esta tutoría a hablar, si os parece, pues de algunas, bueno, de las catedrales castellanas, concretamente las castellanas, porque en el caso del ámbito aragonés y catalán no lo vamos a ver, no lo vamos a comentar por, bueno, cuestiones de tiempo, y entonces nos quedaremos simplemente con Castilla. De todas formas, decir que en cuanto a la periodización del gótico en el caso español, no sigue una cronología exacta o paralela con las que hemos estado viendo hasta ahora. Habría que hablar, según nos plantea el manual, exactamente son esas, voy a dar referencias similares. Hablaríamos de una etapa inicial que se produce pues, desde finales ya del siglo XII, ¿verdad? El siglo XII es a mediados cuando aparece en la Ile de France el gótico. Bueno, pues desde finales del siglo XII nos encontraremos con algunos ejemplos en la península ibérica reseñables. Pero es en el siglo XIII, desde principios del siglo XIII, cuando nos encontraremos con las grandes catedrales castellanas. O sea que ya estamos hablando de una época coincidente con el gótico clásico en Francia. Esta época de las grandes catedrales castellanas es una época directamente influida por Francia, por las grandes catedrales francesas, y de hecho están tan en la órbita de las catedrales francesas que es difícil decir, estudiar el gótico francés sin hacer referencia a las catedrales castellanas que vamos a ver, es decir, Burgos, Toledo y León. Estas son las tres grandes catedrales que están perfectamente conectadas con esa estética. Por lo tanto, pues ya digo, es casi se pueden considerar parte integrante, ¿no? De ese gótico francés. Al estudiar el gótico francés es necesario mencionarlas porque son uno de sus tentáculos. Es muy evidente. Hablamos también de una época, esta etapa inicial, bueno, hablamos del siglo XIII, ahora mismo centrándonos en el siglo XIII y de esta época de las grandes catedrales castellanas, hablamos de una época en la que está influyendo de manera muy directa las conexiones reales, las conexiones dinásticas que se producen entre la corona castellana y la francesa. Sobre todo a través, ya lo mencionábamos el otro día, de Blanca de Castilla, que se casa con Luis VIII y va a ser madre de San Luis. Después, a partir, bueno, podríamos hablar de una etapa inicial si nos vamos al ámbito aragonés. El ámbito aragonés en un principio marca unas características bastante diferentes, sobre todo viniéndonos a Cataluña. Las características son bastante diferentes en el siglo XIII, comparado con las catedrales castellanas. Nos encontramos con unos edificios sobrios, robustos, muchas veces sin arbotantes. Influye mucho la Italia, el ámbito italiano y el mediodía francés. Es un ámbito muy, muy marcado por Italia, particularmente. Y después, posteriormente, también se hablará de la influencia del gótico internacional, más de origen centroeuropeo. Eso sería una segunda etapa. Luego hablaríamos de una tercera etapa, la etapa borgoñona y flamenca. que da lugar a algunas terminologías dentro de la historiografía que son bueno, que han venido siendo aceptadas como la del estilo hispano-flamenco. Modelo totalmente independiente del francés, el del hispano-flamenco. Ya tendríamos una última etapa, una cuarta etapa, que llegaría incluso hasta el 580, hasta el bien entrado el siglo XVI, que es el estilo Reyes Católicos, el estilo isabelino o, tal y como se lo considera hoy, junto con las etapas anteriores, y para no entrar en especificidades, es simplemente tardogótico. Se lo vendría a denominar tardogótico junto con las etapas anteriores, con la etapa hispano-flamenca, porque, bueno, esta calificación de tardogótico es una calificación mucho más manejable, muy preferible para la historiografía, porque da idea de un fenómeno que se produce a escala europea y que, como una de sus características, tiene la heterogeneidad y bueno, la modulación local, por decir así. Un fenómeno, pues, muy rico, que no responde a un único canon. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? Pues esencialmente de la primera etapa y esencialmente de un único territorio, que es el castellano. O sea, esa etapa inicial desde finales del siglo XII y el siglo XIII. Esto que veis en pantalla, como siempre y como en las clases que dedicamos a Francia y a Inglaterra, siempre vemos, solemos hacer referencia a alguna obra que no es propiamente gótica, pero que posee algunas características góticas. Vamos, que los tres elementos fundamentales a nivel formal del gótico son el arco apuntado, la bóveda de crucería y el arbotante. Son esos tres elementos, son esos tres conceptos los fundamentales para hablar de gótico. Ahora, son necesarios. Pero que los haya, o que haya alguno de ellos, no significa que ya hablemos de gótico. Y esto tiene que ver sobre todo, bueno, en el caso español es bastante relevante en conexión con lo que hablábamos también en otras clases, y es la presencia de la arquitectura cisterciense, que se vale en muchos casos de estas soluciones, pero que no es una arquitectura propiamente gótica, y que todavía bebe o arrastra muchos elementos del románico, a pesar de su preferencia por los apuntamientos y por un concepto más ojival de la arquitectura. Esto es San Vicente de Ávila, primer ejemplo que os menciona en el manual, que es de finales del siglo XII, es decir, 1100 y largos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues esos dos elementos, bóvedas de crucería y arcos apuntados. Bien, arcos apuntados en los fajones o pertianos, ¿no? Lo que no tenemos, lo que no vemos son arcos formeros. Lo que no vemos son este concepto que también es fundamental del gótico, es que cada uno de los tramos va encuadrado por dos formeros y dos fajones para formar ese módulo. Y luego están los nervios diagonales. Bueno, en este caso no se aprecia esa presencia de los arcos formeros. Fajones sí los tenemos ahí. Acordaos que un caso parecido en cuanto a la presencia de ese módulo, lo veíamos parecido en cuanto a la posibilidad de hablar o no de gótico, aunque estamos en las antípodas. Lo veíamos en la Catedral de Durham, que era un edificio románico al hablar de Inglaterra. También nos encontrábamos con bóvedas de crucería, con una arquitectura con naves formato ojival en la bóveda, pero Los tramos eran raros, los tramos eran muy raros, no había el concepto de tramo encerrado en esas cuatro, en esos cuatro arcos, ¿no? Lo vemos un momento. Así también se refrescan cosas. Vale, esto es Durham. Aquí lo veis. ¿Os acordáis? Nos encontrábamos con algunos elementos, bien, bóvedas apuntadas, pero dónde está el formero entre esos dos bóvedas de crucería? ¿Dónde está el formero? No lo hay, hay dos juntas. Después sí hay un formero, vale, pero después vuelve a haber otros dos puntos. Lo veis perfectamente en plano. Eso es una anomalía, no es propiamente gótico. Bueno, por lo demás, un concepto muy románico en cuanto a la presencia de arcos de medio punto para separar la nave principal de las secundarias, presencia de tribuna, una arquitectura más bien chata, achaparrada, pesada, robusta, de grandes pilares y poco iluminada en su interior, clerestorio de talla escasa. Bueno, y simplemente pues reiteraros lo que os decía antes. La presencia de algunos elementos góticos no significa que podamos hablar de gótico y, desde luego, la ausencia de esta estética de la luz tan propia del gótico no es compatible con la austeridad cisterciense. Vale, esto era San Vicente de Ávila, finales del siglo XII. Finales del siglo XII también, concretamente 1196, es la Catedral de Cuenca, la que pasa por ser la primera catedral gótica española. Cronológicamente, aunque se suele poner aparte de las grandes catedrales, en las que las tres grandes que luego veremos. Pero bueno, la Catedral de Cuenca tiene este estatuto de ser la primera. Curiosamente, estamos en 1196, estamos ya rayando la entrada en la época clásica en Francia. Y sin embargo, los arquitectos de la Catedral de Cuenca se decantan por algunos elementos un tanto arcaizantes en la forma de construir el edificio. ¿Qué os parece? ¿Los veis? Quizá. Sí. ¿Alguien no los ve? Bueno, hablo en singular en este caso, me refiero a un elemento en concreto. La forma de hacer la bóveda. Algunos lo ven, otros ponen cara de desconcierto. Vale, fijaos en la bóveda. Y tanto en planta como en la fotografía. Se ve en ambas. ¿Cómo es esa bóveda de la que os señalo la clave? Bueno, esa es expartita. Y estamos en 1196. En este momento, en Francia, ya se puede considerar que la bóveda cuatripartita está asumida. Y aquí, sin embargo, se decanta el arquitecto por una bóveda que formaría parte del gótico preclásico, en Francia. No todas son así. Como veis, esta es cuadripartita. Supongo que es esta, que corresponde con esta. Y esta correspondería con la primera de todas, creo yo, ¿eh? Pero bueno, a partir de ahí nos las encontramos expartitas. Consecuencias. Consecuencias en los soportes. Consecuencias en la geometría del módulo. La consecuencia en la geometría del módulo es que el módulo pasa a ser cuadrado. La consecuencia en los soportes es que estos pasan a ser alternos en cuanto que hay soportes fuertes y soportes débiles. Ya veis por aquí cómo en el soporte fuerte bajan varias columnillas hasta el pilar de abajo y en el soporte débil baja una sola columnilla. Bueno, fijaos también, alzado bipartito. Solo tenemos un cuerpo de arcadas y un cuerpo de claristorio, de ventanales. No nos falta ahí tanto tribuna como triforio. Es curioso, pero solo tenemos dos niveles. La obra anterior al menos tenía la tribuna. En este caso nos encontramos solo dos niveles. Estamos hablando, por tanto, de una arquitectura que, en cuanto a desarrollo en altura, tampoco parece aspirar a mucho. Porque, aparte de tener dos cuerpos, el cuerpo de ventanales es bastante chato. Bastante corto. Bueno, esa era la Catedral de Cuenca, 1196. ¿Qué nos pasa a nivel, bueno, a nivel social, a nivel de promotores con las catedrales castellanas? Bueno, pues que nos volvemos a encontrar un poco como principio, como razón social generadora de estas grandes obras, la alianza entre el obispado y la monarquía. En este caso no encontramos una participación significativa de la burguesía. Es una alianza entre los grandes poderes eclesiásticos y reales. Estamos hablando de Fernando III y de Alfonso X, los principales reyes de esta época y los que van a estar detrás de la promoción de estas tres catedrales que antes os mencioné: Toledo, León y Burgos. O sea que es un poquito lo que veíamos también en el caso francés, cuando los obispos ganan poder sobre los abades de los monasterios y el clero secular, el clero asociado a las diócesis y no a los monasterios, pues alcanzan más poder. El clero asociado a las ciudades, a la vida urbana. Y bueno, y a ciudades que son mucho más fuertes, como es el caso de Burgos. Esto que vemos aquí es la Catedral de Burgos. Burgos es una ciudad que en este momento alcanza un poder importante, un poder político y un poder económico, es en este momento la capital de Castilla y además es un centro mercantil, un centro económico importante porque se encuentra en la ruta del mercado de la lana que a través del Cantábrico pues se comunica con los Países Bajos. Perdonadme. Burgos es una especie de centro de Amazon, no, de centro logístico, ¿no? Que funciona ahí un poco y entonces se nutre de esa de esa condición que permite abordar obras de este calado. Bueno. La Catedral de Burgos arranca su construcción en el año 1221. Ya que estamos a principios del siglo XIII. Fijaos, la primera gran catedral importante castellana ya es de la tercera década del siglo XIII. Conste que también hay que decir, en el caso castellano, en el caso castellano, las conexiones con Francia ya no eran nuevas, en el sentido de que también el románico, y ya lo hemos dicho ahora, las conexiones con la arquitectura, con el Císter, todo esto, pues. Vienen a ser un precedente importante en cuanto a las vías de influencia, ¿no? Bueno, decíamos, la Catedral de Burgos, desde 1221, tenemos conocido al promotor principal de esta obra, es el obispo Mauricio, una figura que tiene gran importancia y que explica en buena parte las conexiones con Francia, porque va a adoptar un papel protagonista en cuanto a nivel como embajador, no sé, de hecho realiza un viaje a Alemania para realizar un casamiento y también se documenta su estancia en París durante una temporada. En fin, que es una figura que es viajera, que conoce el norte de Europa, que se verá influida por su estética y que es, además se culturiza, ¿no?, en ese ámbito, y que por lo tanto, influido por ello, es normal que con las referencias que trae quiera construir una catedral al estilo francés en su ciudad, la ciudad de la que es obispo. En cuanto a esta obra, las principales influencias que a menudo se nombran son las de Bourges. Acordaos, entre Burgos y Bourges hay conexión. Aunque solo sea por una cuestión mnemotécnica, acordaos de eso. Y después también se alude a Reims. Desde luego Reims, Amiens y Chartres. Son obras todas ellas que tienen una influencia importante en las catedrales castellanas. Bueno, ¿qué veis aquí? Así en principio en cuanto a las bóvedas. ¿Veis algo curioso? ¿Qué os parece la bóveda de la nave de la Catedral de Burgos? Llama la atención. Claro, es que así a priori podríamos decir, en sentido estricto, que es una bóveda sexpartita, en el sentido de que también está partida en seis plementos por tres nervios. Dos diagonales y uno longitudinal a la nave. Vale. Fijaos que es justo al revés de lo que hemos venido viendo cuando hablábamos de la bóveda sexpartita. La sexpartita parte siempre así. Esto es una cuestión más que nada visual. No deja de ser una bóveda cuatripartita, pero si queréis y os cae esto en un examen, primera cuestión, yo creo que se puede echar mano de esto como técnica mnemotécnica para identificar de qué obra se trata. Catedral de Burgos tiene este nervio longitudinal. Pero en segundo lugar, es importante señalar que se trata de una bóveda tipológicamente cuatripartita, lo que pasa que tiene este elemento llamativo longitudinalmente. Todo a lo largo de de las claves, uniendo las claves, se prolonga un nervio que comunica desde los pies de la catedral hasta hasta la cabeza, hasta la girola. Ya lo veis ahí, que ahí también se representa. Y del mismo modo se hace en en el transepto. Conste, la planta que ahí os traigo y que es la misma que se reproduce en el manual, es una planta muy simplificada y que hace abstracción de todos los añadidos históricos que tiene esta catedral. Esta es una catedral con muchos aditamentos, con muchas transformaciones, con mucha variabilidad en la forma de de las bóvedas. Fijaos aquí esta bóveda ya tardogótica, estrellada, con muchos terceletes, con nervios secundarios, que no se representa en el plano. Y eso simplemente porque el plano está simplificando la cuestión. Entonces, de alguna manera, no sé si viene a hacer referencia a un estado, al concepto original o al plan original de de la catedral, o si está de alguna manera idealizando la cuestión y simplificando algo que en realidad nunca llegó a ser así. En todo caso, que sepáis que si cogéis un plano real, ¿no? Que haga referencia al estado actual de la catedral, no lo veréis así en absoluto. Lo veréis con infinidad de variaciones en en las bóvedas. No obstante, la fotografía que os pongo sí que hace referencia a una parte original. Bueno, tres, alzado tripartito, de nuevo, ¿vale? Como como el gótico clásico francés. El concepto es totalmente ortodoxo en cuanto a la presencia de ese triforio, que no es tribuna, es un triforio ciego, como el que veíamos en el gótico francés, en el gótico clásico, todos los triforios que vimos eran ciegos. Empezamos a verlos con vidrieras en en el estilo, en la época radiante, con Saint-Denis. Sin embargo, es un triforio con mucha decoración, bueno, yo creo que son tal y como lo describe el manual, entiendo que la decoración del triforio con esas cresterías, caladas, con esos antepechos, con esos arcos lobulados, son originales. Entiendo que son originales. Aunque, ya digo, tampoco os quedéis con la fecha de 1221, la Catedral de Burgos avanza a lo largo de todo el siglo, de todo ese siglo. Y posteriormente seguirá teniendo aditamentos. También se lo compara con Bourges en la cuestión de que tiene pilares con núcleo circular y columnas adosadas. Este sistema que veis aquí, núcleo circular, columnas adosadas, entre las cuales se ve el pilar grueso que está en el medio. ¿Qué más cuestiones? La cuestión de la cabecera también se compara con Bourges. Lo que pasa que en el caso de Bourges teníamos doble deambulatorio. Acordaos, Bourges era aquella catedral que era un modelo que las mencionamos al final, después de hablar de todas las catedrales clásicas francesas, como modelos alternativos junto con Le Mans. Bourges, Le Mans estaban las dos. Y ofrecían la particularidad, sobre todo Bourges, de tener un alzado exterior muy escalonado, que tenía mucho que ver con tener doble deambulatorio. En este caso, la idea es parecida, pero no tenemos doble deambulatorio, tenemos un deambulatorio solo, porque el anillo exterior es de capillas. Como Burrs también tiene trifolio ciego, pero bueno, hemos visto varios trifolios ciegos de esa época, del gótico clásico. Se menciona como el primer maestro conocido, os hablaba antes del arquitecto, así en sentido genérico, también os hablaba del arquitecto de la Catedral de Cuenca. Bueno, pues el primer en genérico, pero es que en este caso sí podemos mencionar un arquitecto, aunque ya pasada la mitad del siglo XIII. No es el arquitecto que inicia la catedral ni es el que hace el diseño primario, es el conocido como Maestro Enrique y se le atribuye un origen francés. Luego está la cuestión del coro, la cuestión que se os menciona habitualmente en el manual, os menciona por activa y por pasiva en varias circunstancias, se vuelve al tema del coro. El coro en las catedrales españolas sistemáticamente a lo largo de la historia, desde esta época y hasta nuestros días, se establece y se mantiene en la nave principal. En la nave central, en la nave central, pero en el tramo que está antes del presbiterio, antes del crucero. O sea, en esa parte que acabo de señalar. Vamos a limpiar un momento la página porque esto ya es por aquí. Vale. Entonces, esto es uno de los elementos que contrastan o chirrían, por decirlo así, en función de los planteamientos ideales que emanan del gótico. El gótico plantea unos edificios diáfanos en su interior, con un sentido longitudinal muy fuerte, y donde se pretende que la nave, una vez se sitúa el observador a los pies de la iglesia, la nave se muestre desde los pies hasta la cabecera de una manera despejada, marcando esos ritmos de columnas de una manera pues así pues muy ritmada, ¿no? Sin embargo, si le colocamos un obstáculo tan contundente como un coro, ¿no? Coros de madera enormes, que son como grandes cajones, como pequeñas casitas, ¿no? Llenas de sillerías, situados en plena nave, pues se nos corta la vista. Se nos corta la vista. El caso de Santiago de Compostela, no en época gótica, sino ya se menciona antes de época gótica, es uno de los primeros referentes documentados en cuanto a la situación del coro en este punto de las catedrales. De catedrales, colegiatas e iglesias grandes. Esto sucede con muchas tipologías de templo. Ya sabéis, lo decíamos el otro día, que en las iglesias del norte de Europa, en las catedrales del norte de Europa, lo normal es colocar el coro en el presbiterio y, por lo tanto, el presbiterio está ahí, del lado de la cabecera, pasado el transepto. Y por eso muchas veces decimos que de lo primero que una primicia del gótico en la Île-de-France es el coro de Saint-Denis. Pues el coro, porque es lo que se asocia con la parte de la girola y el deambulatorio, ¿no? Muchas veces en libros de historia del arte os encontraréis referida a la girola, el deambulatorio, a la parte de la cabecera de las iglesias como coro. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Bueno, se comentaba que en el caso de Santiago se podría deber en buena medida al hecho de que se quería liberar toda la parte del transepto, de los brazos del crucero, para el tránsito de peregrinos. Pues toda esta parte se querría liberar y por lo tanto lo que se venía a ocupar era la parte de los pies. Esto es León. León se empieza a construir un poco más tarde, mediados del siglo XIII. ¿Qué os parece? León tiene como referencia en planta de la Catedral de Reims, sobre todo la Catedral de Reims, pero con una diferencia fundamental, y es que es más cortita, es menos ambiciosa. Pero no es que sea más cortita en conjunto, sino esto es un poco engañosa, no quiere decir que toda ella sea más pequeña, simplemente es que tiene menos tramos en la nave de los pies. No sé si me parece que Reims tiene 9, quiero recordar, y aquí tenemos un 2, 3, 4, 5. No sé si digo bien los números, pero en todo caso, ahí está, ahí reside la cuestión. Detalle llamativo también es esta presencia de las torres asomando como orejas en los pies del templo, porque están aparte, están fuera. Luego lo veremos en la fachada. Una cuestión, una situación curiosa de las torres. Bueno, bóvedas expartitas al uso, formato rectangular. Expartitas. Otra vez. Bueno. Parece que tengo ahí. Ya el otro día me pasó. Bueno, gracias por decírmelo. Bóvedas cuatripartitas, cuatro elementos. Y fijaos, bueno, eso como consecuencia, los soportes sin alternancia. En este caso son soportes, todos ellos envueltos en columnas adosadas que bajan continuas desde el nivel de bóveda hasta los pies, simplemente animadas, pautadas por esta serie de moldurillas, son como que vienen a abrazar ritmadamente esos baquetones, una especie de columnas que ya se multiplican tanto en algunos puntos que casi alcanzan una dimensión puramente decorativa. Y otra cuestión que llama la atención de León, que es muy importante León, es el peso, la importancia enorme de sus vidrieras, muchas de las cuales son todavía originales, son del siglo XIII. Y a la importancia de las vidrieras de la catedral hay que sumar lo que ya veis, el triforio está abierto por vidrieras, como veíamos en Saint-Denis. La etapa radiante de Saint-Denis. Otra vez tenemos que hablar del maestro Enrique, que también trabaja aquí. Parece ser que no desde el principio tampoco. Recordad otra vez su procedencia, probable procedencia francesa, que claramente determina, pues eso, la filiación estilística de la catedral. En este caso tenemos el impulso, está detrás el rey Alfonso X. Hay que señalar que León es una catedral también particular por lo que respecta a su situación exenta, su situación muy, muy depurada estilísticamente, muy limpia y estilísticamente coherente o uniforme en gran medida. Y esto se debe en gran medida no a una cuestión de original, sino a las múltiples restauraciones que se han venido realizando, sobre todo en el siglo XIX. Se la somete a una restauración muy grande. Muy ambiciosa, que además intenta atajar problemas de derrumbamientos que había estado sufriendo la catedral ya desde el siglo XVII. Me parece que es cuando se derrumba el crucero, un crucero que luego se construye en estilo barroco, y que también tiene mucho que ver con la mala calidad de la piedra con que se construye. La Catedral de Burgos está aquejada de graves problemas de material. Bueno, ya veis que Como Reims sigue el planteamiento de girola simple, una simple giro, una sim un simple deambulatorio con una serie de capillas radiales. Se continúan formando nave hasta el crucero, hasta los brazos del transepto. Vemos en esta imagen el propio coro representado ahí, situado en esa nave. ¿Qué más cuestiones? Bueno, y nos vamos a ver la fachada directamente, porque por lo que aquí respecta ya comentarios pues son más que nada repetidos, estado de tripartito, etcétera. O de las cuatro tripartitas. Poco más. Creo que lo que se representa aquí, esta cúpula circular, no sé si alguno me corregirá, pero eso no es propiamente gótico. No sé si hace referencia a un cimborrio posterior, pero no forma parte de la arquitectura gótica. ¿Qué parte de los problemas que tiene de derrumbamientos afectan al crucero? Bueno, aquí tenemos las fachadas de León y de Burgos. Como os decía, el caso de León es llamativo porque las torres están exentas, por lo menos en su parte superior, y dejan entrever los arbotantes que sujetan la nave principal. Así que nos encontramos un cuerpo central entre las dos torres rematado por un gablete, esa especie de tejadillo decorado con forma triangular a modo de frontón. Eso es un gablete. Tenemos la típica el típico rosetón de las catedrales del gótico clásico francés y tan extrañas en el gótico inglés. También nos encontramos como en la Catedral de Chartres, que las tres portadas se sitúan entre las dos torres, se meten dentro del cuerpo central y no tienen gablete en este caso. No, veis que no tienen gablete. Normalmente se les coloca un gablete encima, lo veíamos en el caso, bueno, en las catedrales francesas. Y luego lo veremos también en Toledo. En cambio, en la Catedral de Burgos, si os fijáis, las fachadas son a todas luces de otra época. Quedan los huecos. Tampoco hay gablete. Pero lo que son las portadas interiores dentro de esos arcos ojivales ya son del siglo XVIII. Las portadas originales góticas se eliminaron en el siglo XVIII, desconozco los motivos, para sustituirlas por ese formato entre gótico y no, entre barroco y neoclásico. Elementos neoclásicos como el frontón, otra estética. Y lo que es el remate de las torres y sobre todo todas estas vestiduras decoradas de vibrantes de los torreones de la catedral burgalesa, ya son tardogóticos. Sobre todo las agujas pertenecen ya al siglo XV, son obra de Juan de Colonia y curiosamente son el referente para terminar en el siglo XIX la catedral de Colonia. Se toman como referencia las agujas de la Catedral de Burgos para terminar las de Colonia, que era una catedral en aquellos momentos sin terminar. Bueno, también llama la atención en el caso de la Catedral de León estos huecos intermedios que se crean entre las portadas pues pensados como soporte para esculturas. Veremos en la próxima clase, entraremos ya a hablar de escultura relacionada con catedrales y volveremos cronológicamente atrás. E iremos viendo cómo estas portadas son el marco y el soporte privilegiado de la arquitectura de esta época y cómo a menudo tienen que ver con programas apocalípticos o, bueno, relacionados con el juicio final, sobre todo cuando nos encontramos en la fachada occidental, aunque también hay muchas referencias marianas, porque el gótico es un estilo que en sus catedrales va a hacer mucho homenaje a María. Las catedrales francesas, veremos sistemáticamente el nombre de Notre Dame por delante del nombre de la catedral, ¿no? ¿Queréis comentarme algo? Pues ahora, perdonad, con el agua. Bueno, vamos a ver la última de las catedrales que nos queda, que es la de Toledo. Con la catedral de Toledo nos vamos cronológicamente otra vez un poquito antes, más o menos a la época en la que se empieza la catedral de Burgos, porque la de León es la más tardía. No que yo sepa, no que yo sepa, no, no, es una obra ex novo. Sí, sí. Si alguien tiene otra información, que la diga, pero... Y es de nueva planta. Sí. De todas formas, es una catedral que, bueno, para empezar... Observad esa planta original tan depurada en cuanto a perfiles, en cuanto a formas y en cuanto a ausencia de lastres de obras anteriores. A priori tenemos eso. Si hubiera algo, probablemente habría sido arrasado. Yo no sé qué clase de tipología arquitectónica anterior podría haber sido aprovechada con este esquema que tanto, tanto, tanto se parece a Notre Dame de París. Es decir, una iglesia, una catedral de 5 naves con 2 colaterales y donde los brazos del crucero están alineados, no sobresalen en planta. O sea que, en cuanto a planta, es muy francesa, ¿no? Lo que pasa que esto es una visión ideal y muy depurada que luego en la realidad no es tan así, porque nos volvemos a encontrar, como en todas las catedrales españolas, que hay una gran cantidad de aditamentos de diferentes épocas y la imagen al final es enormemente heterogénea. En la catedral de Toledo nos encontramos sobre todo muchísimas referencias, muchísimos elementos estilísticos de mudéjares. Luego veremos. Lo que os pongo a la derecha, ambas imágenes de la derecha, corresponden con la Catedral de Le Mans. ¿Y por qué os pongo la Catedral de Le Mans? Bueno, sobre todo porque es un referente, o por lo menos es una obra que se puede comparar directamente con Toledo en cuanto a su resolución. En cuanto a la resolución de la cabecera, de la girola. Es una girola de doble anillo, doble transepto, en el que geométricamente resolvemos la apertura hacia el exterior alternando tramos triangulares y tramos cuadrados. ¿Lo veis? Tramo triangular, tramo cuadrado, tramo triangular, tramo cuadrado, y así sucesivamente. lo que da lugar a que en el anillo exterior se dupliquen los que hay en el interior. Y eso permite también que podamos hacer tramos cuadrados, porque si no serían todos trapezoidales. Y del mismo modo, en el último anillo exterior, se crea un tercer anillo, que es un anillo de capillas. Aunque desde luego en esto la comparación es más difícil porque las capillas de Le Mans son enormemente pronunciadas y profundas. Pero sí que en conjunto y por este concepto de doble girola, Le Mans, Toledo, al igual que Bourges, tienen un cierto efecto escalonado visto al exterior, visto por el exterior. Bueno, comienza oficialmente en 1226 con patrocinio de Fernando III. Oficialmente digo porque parece ser probablemente que se comenzase ya antes. Es una catedral que en cuanto a dimensiones supera las anteriores que vimos. Es una catedral muy grande, dimensiones de planta. Se hace referencia a un maestro también de procedencia francesa, el maestro Martín, que es el que tiene que ver sobre todo con la obra de la cabecera, que es la que se identifica como la parte más francesa. Bueno, tenéis que pensar que en relación con lo que me preguntabas antes, la Catedral de Toledo es una obra que es la primera que después de la conquista de la ciudad, que se produce en 1085, creo recordar, 1085, es la primera de carácter, es la primera arquitectura occidental cristiana que se sitúa en una ciudad que hasta ese momento y coetáneamente solamente se construía en estilo mudéjar, ¿no? Entonces, es una obra que choca, produce un gran impacto y supone un cambio de paradigma estilístico en la ciudad. Es una completa novedad en un panorama donde reinaba un estilo afín a los antiguos dominadores de la ciudad. Bueno, promotor también se conoce, es el arzobispo Jiménez de Rada. ¿Y qué otra cosa os quería comentar? Sí, claro, por supuesto, esto es lo que me falta. Vamos a ver el interior un momento. Bueno, fijaos en esta parte exterior, lo vemos por fuera, una catedral muy, muy grande, muy alargada, con ese efecto escalonado por el exterior, producto de la doble girola. Pero fijaos, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí en el triforio de la girola? ¿Cómo son esas arquerías? Son arquerías de arcos lobulados, de influencia claramente mudéjar. Este elemento lo encontramos sobre todo en la cabecera, pues el desarrollo posterior de la obra hacia los pies ya no lo incluyó. Y por último, y ya como es hora, simplemente que veáis la fachada y este aspecto tan heterogéneo comparado con las catedrales que hemos visto hasta ahora e incluso con León y con Burgos. A no ser por un elemento, que es el de los gabletes sobre las portadas. En este caso sí tenemos gabletes sobre las portadas. Estos elementos, estos tejadillos. Bueno, y si os parece lo dejamos aquí. El próximo día, como os digo, hablaremos de escultura.